Y bueno, ¿qué es beef? ¿De dónde viene beef? Y más importante, ¿quién quiere beef conmigo? Vamos a hablar de eso y mucho más. ¡Mucho, mucho más! Agradezco a los que están aquí conmigo hoy día. Ya saben quién soy. Sensi, un amante del hip hop, del rap, del boom, del bap, el bomba, la caja, el mic, el scratch. Llevo años coleccionando información adentro de mi biblioteca mental. Vamos a compartirlo hoy día. Bienvenido a Sensiclopedia. Es el año 1989 y en the South Bronx, el grupo Ultramagnetic MCs están celebrando el éxito de su disco Critical Beatdown. El disco es tremendamente fresco, con una lírica más madura y fuera de norma. Seth G y Kool Keith vienen a rapear como hombres en su misión y no como niños jugando con un micrófono. Además de rapear, Seth G es el productor encargado de mantener los ritmos suficientemente funky para bailar y además suficientemente interesante para seguir escuchando a los raperos. Y Seth G lo logra con una nueva técnica. La técnica de micro samplear versus la vieja técnica de samplear largos loops. Para los que no conocen el término de samplear en la música, es bastante evidente en la palabra misma en inglés. To sample significa tomar una muestra. Los científicos lo hacen cuando cortan un pedazo de una manzana para colocarlo debajo de un microscopio. En el mundo de rap, es grabar un pedazo de una canción y transferirlo a una máquina o teclado donde se puede gatear esta muestra musical con un botón o tecla. Una vez adentro de la máquina, se puede tocar más rápido o más lento. Y si tocabas este pedazo de música una vez cada compás, era un loop. ¿Qué es un loop? Es cuando gateas el sample y lo dejas sonando hasta el final del compás, para volver a gatillarlo al principio del próximo. Puedes armar una canción entera con solo loop, tal cual lo hicieron famosamente los Sugar Hill Gang con el loop de Good Times de Chic. A pesar que lo retocaron, sigue siendo un loop. Buscar y encontrar un loop perfecto para samplear era, y creo que aún es, el santo grial que tanto buscan los mejores productores de música rap. Seth G encontró uno de los más importantes cuando samplió el beat de Synthetic Substitute, que sería usado cientos de veces después. La verdad es que los pioneros del rap encontraron las frutas más fáciles de recolectar al principio. Pero no por eso los desmerezco. De hecho, gracias a que removieron estos primeros samples fáciles, las siguientes generaciones pudieron empezar a buscar entre los discos menos conocidos y los lado B, haciendo beats con samples más interesantes. Los beatmakers iniciaron una lindísima tradición de buscar más y más profundamente entre las cajas de la disquería y empezaron a minar esas pepitas de oro. Se transformó en un arte en sí mismo, el arte de buscar samples. Hay quienes se dedicaron solamente a esto y sacaron colecciones de samples en formato vinilo para que otros beatmakers pudieran hacer uso de sus tesoros. Me daré el tiempo de nombrar y celebrar al gran labor de DJ Paul Nice, que lamentablemente falleció justo el año pasado. Él era un digger, un buscador, que se dedicaba a buscar loops de drums, de baterías, entre cajas y cajas de discos perdidos para que otros productores como yo tuviéramos que simplemente secuenciarlo. Muchos productores no van más allá que pescar unos loops y juntar las capas de loops como un sándwich y servirlo. Pero volvamos ahora a Seth G, porque él inventó justamente una nueva técnica de encontrar un pedazo corto de un sample y colocarlo de vez en cuando, como cuando uno pone sal encima de los tomates. Estoy empezando a tener hambre. Esta técnica influyó a los próximos beatmakers, entre ellos Pete Rock. Sus beats son conocidos, muy conocidos, por esta misma técnica en la producción de beats, pero Pete Rock usaba trompeta o bronce y le ponía ecos o delay para alargar los sonidos cortos. En los años 80 no solo estaban haciendo disco, muchos estaban haciendo historia con sus creaciones. Ultra Magnetic MCs dejó su huella en el hip hop gracias en especial a este disco ya mencionado, Critical Beatdown. Durante el verano del 89, el sello quería soltar un single y video para la canción Traveling at the Speed of Thought. Y hablando de beef, cuando sacaron el video de Traveling at the Speed of Thought, decidieron empezar unos beefs con varios raperos. Apareció un rapero vestido de Kool Moe Dee y le pusieron Kool Moe Wack. Después apareció uno parecido a Slick Rick y le pusieron Slick Wick Wack. Y para continuar su originalidad, cuando apareció LL Cool J, le pusieron LL Cool, adivínalo, Wack. Y al sacar la canción en vinilo, también sumaron unos remixes, un instrumental y además una canción nueva en el lado B llamado Chorus Line. El primer rapero en aparecer en esta nueva canción es un invitado, un amigo que también es orgullosamente del barrio South Bronx. Se llama Tim Dog y deja muy claro en estas primeras rimas que es el perro más duro que jamás conocerás. Escuchar a Tim Dog fue una reacción 50-50 de los fans de rap. Mientras la mitad le creyeron al personaje de malo, la otra mitad encontró que era una copia barata de Big Daddy Kane. Seth G y Kool Keith quisieron ayudar a Tim Dog a encontrar un sello que podría aguantar toda la energía que él exhibía. Hablaron con un tipo llamado Joe the Butcher Nicolo, quien había ya trabajado previamente con Ultra Magnetic MCs como ingeniero de mezcla y estaba tratando de levantar un sello nuevo rapero llamado Rough House. Joe le pide una canción para empezar a mover el producto. Seth G volvió a remezclar el mismo beat de la canción A Chorus Line y Tim le presenta no una canción, sino una bomba llamado Fuck Compton. Ahora, un sello discográfico que recibe una canción como esta tiene muchas opciones y todas las opciones dependen mucho de la moralidad del sello. Marketear una canción dedicado a tirar mierda desde un lado de Estados Unidos hacia una de las ciudades más peligrosas de California en el otro lado de Estados Unidos era una movida bastante poco escrupulosa y la verdad es que Tim Dog tenía el mejor sello para apoyarlo. Joe the Butcher no era nada nuevo al mundo del beef. Ya tenía una canción con un mensaje bastante directo en su contra, de hecho. Aparte de Tim Dog, el sello ya tenía otro grupo con quien estaba trabajando durante el mismo año. Un grupo desconocido de Los Ángeles llamado Cypress Hill. Joe, a diferencia de todos los otros dueños de sello discográfico, seguía trabajando como ingeniero de mezcla para estos discos que estaba preparando. DJ Muggs le mostró en una ocasión otras producciones que estaba haciendo, buscando interés por parte del sello para firmar contrato con su nuevo proyecto llamado House of Pain. Joe escuchó el demo de la canción Jump Around y no mostró interés. Sin embargo, meses después aparecería en las radios y antes que House of Pain, su nuevo artista del sello de Joe, Criss Cross, y la canción era Jump. Everlast, el rapero de House of Pain, incluyó un mensajito para Joe al volver a grabar la versión final de Jump Around. Joe se hizo más famoso con esa línea final de la canción que en toda su vida como ingeniero y dueño de sello. Así que Joe ya sabía que un poco de ruido desagradable creaba no solo una energía negativa, pero también una oportunidad única de marketing y publicidad. Decidieron no solo hacer un single para Fuck Compton, sino además un video. El video llegó a vender más de 100.000 copias y el disco menos de 40.000, un número decepcionante en esa época. La canción sonó más que nada por la audacia que por su calidad lírica. A pesar de eso, el barrio de South Bronx lo amó y levantó el orgullo de todo Nueva York durante una época en que el rap se lo estaba llevando el West Coast y esta nueva rama gangster rap. Pero Tim Dog mostraría que era mejor para ladrar que morder. Organizaron un evento llamado el primer campeonato anual del boxeo y los boxeadores eran todos raperos. Tim Dog fue entrevistado una y otra vez por su pelea planeada contra el rapero Dope E del grupo Terrorists, un grupo del sello Rap-A-Lot de Houston. Al llegar el momento de la pelea, no apareció. Y al último segundo se metió Freddie Fox a cubrir su lugar. Después de ganar contra su contrincante, Freddie Fox dijo: "Hay raperos que hablan que son tan duros, pero tienen miedo de entrar al ring". Y por si acaso, si querían saber cuál fue la pelea principal de la noche, fue Melly Mel versus Willie D.
He's going down. This is my man, Melly Mel. Get ready to fight that kid from Ghetto Boys, all right? What's his name? Willie D? Oh, man. Here it goes.
Todos pensaron que iba a ser una pelea que durara muchos rounds y Willie D, de los Ghetto Boys, ganó en la primera. A pesar de tener la canción más controversial al atacar a todo N.W.A., incluyendo Ice Cube, y tener un par de canciones con KRS-One, sus discos en el sello fueron un desastre de ventas. Tim Dog desapareció de la escena musical calladamente. Como muchos raperos que simplemente desaparecen de la fama y las cámaras, Tim Dog podría haber pasado a ser un personaje interesante del rap y nada más. Pero el 15 de junio del 2012 apareció su cara en la tele. El programa Dateline NBC era un programa semanal que detallaba crímenes nacionales y en esta ocasión el crimen de hurto y estafa por parte de Tim Dog. El máster manipulador le sacó dinero a varias mujeres usando el cariño y la mentira como herramienta para estafarla por muchísimo, muchísimo dinero. Al final el juez le ordenó a devolverles el dinero y desapareció. No pasaron ni 7 meses y murió por complicaciones de diabetes. Una de las mujeres que fue estafada, Esther Pilgrim, se dio cuenta que no había información oficial de su muerte en ningún lado.
There was nothing that you normally find as far as what city, who found him. I think there's a great chance he's alive.
Esther pagó una agencia de detective privado para averiguar la verdad detrás del asunto. El programa Dateline también empezó a hurguetear entre los archivos de los hospitales y morgues y nada apareció. Como el Tim Dog ya era más conocido por ser mentiroso, siguieron buscando sus últimos pasos. Al final descubrieron cosas interesantes. Había muerto en la fecha que se dijo. Pero en otra parte de Estados Unidos, en Atlanta, donde había vivido felizmente con su esposa e hija. Tim Dog era deshonesto, desalmado en sus últimos años, y la música solo fue conocido por una cosa: encender una mecha y tirar la bomba desde South Bronx hasta Compton. Por un lado, hay que tener cojones para ir contra N.W.A. en esa época y tirar frases como "yo rompo cubitos de hielo" o "pesco a Eazy-E y lo escupo hacia la mierda". El problema de todo esto es que las rimas eran básicas y la ejecución de las mismas malísima. Más que amenazar, dio vergüenza ajena. Creo que lo mejor de este beef fue una respuesta por parte de Compton's Most Wanted. En su canción Who's Fucking Who, que significa ¿quién está jodiendo a quién?, DJ Mike T usa la misma frase de Tim Dog en su contra, mientras MC8 lo asesina sigilosamente sobre una línea de bajo oscurísima.
Attention, motherfuckers, Gia, attention. The brother who don't quit is back with the gangster shit. Mike T, my motherfucking right trick. Play the drum so I can fuck this nigga.
Y perdóname este momento de nerd, pero en esta canción de Compton's Most Wanted hay una forma magistral que usan una frase de Ice Cube. En la canción Man's Best Friend de Ice Cube, él compara a un perro con una pistola y dice: "¿Por qué si disparaste tu arma?". Y dice: "Si disparas tu arma, mi perro va a intentar buscar la bala y el perro y yo nos vamos en la camilla". y DJ Mike T, uno de los DJ menos apreciados del rap, lo usa a su manera. Dr. Dre también se refirió a Tim Dog en su tema Fuck With Dre Day, traducido es El Día Para Joder a Dr. Dre, donde también le responde a dos otros problemas pendientes, Luke de Two Live Crew y famosamente Eazy-E.
Yeah, Eazy-E can eat a big fat dick. Tim Dog can eat a big fat dick.
DJ Quick, nacido y criado en Compton, le mandó un verso en la canción Way Too Funky. En otro verso dentro de la misma canción, DJ Quick aprovecha a enviar otro misil a otro enemigo, a MC8. Para hablar de ese beef, no hay que viajar muy lejos, ya que ambos son de Compton. Esta batalla tiene unas capas más profundas que simplemente las líricas y las canciones. Aparte de ser raperos, ambos eran de pandillas enemigas, los Bloods y los Crips. Y si vamos a hablar de beef en las calles, esta guerra por los diferentes barrios de Los Ángeles y bueno, después el resto de Estados Unidos, esta batalla entre los Bloods y Crips ha sido sanguinario y duradero. Hay muchos raperos Crips como MC8, Snoop, WC, Tone Loc, Schoolboy Q, Brother Lynch Hung, Ice-T, Eazy-E, MC Ren y hasta el simpatiquísimo Afro.
La, 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 la.
Y del lado de los Bloods hay mucho menos. The Game, Mac 10, DJ Quick, Lil Wayne y ambos de Cypress Hill, Send Dog y Be Real, estuvieron con los Bloods. Be Real dejó la vida de pandilla al lado cuando recibió una bala en su pulmón. No quiero meterme muy profundamente en cómo realmente funcionan estas dos pandillas, porque es más complejo que simplemente describirlo como una pandilla se pone ropa azul y el otro se pone ropa roja, y si se ven en las calles, se matan. No es tan simple, porque en realidad se separan por barrio, y algunos Bloods tienen a otros Bloods de enemigos, y así mismo con los Crips. Y si empecemos a meternos más, terminamos conociendo las pandillas latinas, los asiáticos y la pandilla más grande y peligrosa de todas, los policías corruptos de Los Ángeles. Algún día vamos a tener un episodio sobre la división Rampart de la policía de Los Ángeles, lo prometo. Como ven, la situación sobre representar tu barrio en las canciones de rap es compleja, porque automáticamente te pones una mira en la espalda. Entonces tienes dos opciones, dejar todo lo de la pandilla fuera de las líricas o, como dicen en el West Coast, you got to claim your set.
Cause when you grow up in the hood, you got to claim the set. Gia, it's not that you want to, but you have to.
Claim your set es difícil traducir al español, pero básicamente es representar tu barrio, abanderarte por tu barrio. Y DJ Quick, que es de los Treetop Piru, una subsección de los Bloods de Compton, empezó desde sus principios representando. Y cuando lo hizo, aprovechó a enviar un mensaje confuso a los grupos más conocidos de Compton en ese momento, dos grupos Crips. NWA y Compton's Most Wanted, también conocido como CMW. Fue en el año 1987 cuando soltó un disco en el underground y en la canción Real Dough dice: yo no soy un NWA, un negro con actitud. Estoy arriba de un árbol por los CMWs. El mensaje a NWA no significa mucho, pero el hecho que está arriba de un árbol es un claro mensaje que él es un Blood, Treetop Piru, y está esperando a los CMWs, que eran Crips. El mensaje era corto y tampoco muy crítico. CMW saca su primer disco oficial y en la canción Duck Sick hay una frase para alguien, pero no nombran a DJ Quick. En el 91 vuelven con el segundo disco y en la canción Death Wish hay un verso entero para DJ Quick, pero solo lo nombra en un momento. Lo divertido es que cuando lo nombra le dice el Duck Sick era para Quick, borrando todas las dudas que según MC8 era un malentendido. pero yo lo escucho una y otra vez y es imposible equivocarse que no sea un insulto para Quick. El próximo año, en el 92, DJ Quick oficialmente enciende la llama y tira mierda con nombre y apellido y empieza la guerra de Compton. En Death Wish 2, CMW sacan un video donde muestran a DJ Quick muerto en el piso. Y así se tiran durante los próximos 6 años en varias canciones, incluyendo Death Wish 3 y 4. A pesar de ser de pandillas opuestas, nunca escaló a violencia entre los dos. Sus asociados, sí, tuvieron beef callejeras. Fueron casi amortiguadores para los artistas, ya que ellos peleaban durante los conciertos, pero fueron suficientemente controlados para que no se desbordara hacia alguna muerte. MCA dice que fue muy cuidadoso de nunca mencionar a los Treetop Piru Bloods en sus canciones. Pero Quick cometió el error y nombró el barrio de Cripps Track New Park y creó un conflicto entre la pandilla entera y Quick. Y bueno, menos mal, nada malo ocurrió. En el 96 murió Tupac, en el 97 murió Biggie y en el 99 DJ Quick y MCA por fin se sentaron juntos en una entrevista en el canal americano BET, Black Entertainment Television, y decidieron demostrar que sí, se podía dejar la violencia al lado. ¡Qué momento más lindo para los beefs! En el 2017, los dos rapean juntos en el disco de DJ Quick. Habiendo tantos beefs interesantes e importantes, también hay beefs que fueron bastante intensos pero cortos, porque no tenían una real profundidad detrás de la enemistad. Uno que se me viene a la mente es el beef corto entre Ice Cube y Cypress Hill. Duró apenas 2 canciones, pero los dos fueron severos. En realidad hay una tercera canción, pero no era oficial. Ice Cube y Be Real eran muy amigos, más allá de la música. Incluso Be Real fue al matrimonio de Ice Cube. Cube le pidió un favor grande a Be Real, si pudiera aparecer como un personaje en su película Friday. Be Real no pudo, pero ofreció una canción para la banda sonora en compensación al favor. Cypress Hill tenía lista la canción y antes de entregarlo, invitaron a Cube al estudio para asegurarse que estaba bien. Aprovecharon el momento y le mostraron varias otras canciones que tenían listo para el disco Temples of Boom. Cuando le mostraron Throw Your Sets in the Air, le gustó tanto que se lo pidió para la película. Pero el problema era que ya tenía planes para esa canción. El sello Sony Music quería que fuera el single del lanzamiento del disco. No podían pasárselo. Ice Cube simplemente se robó el coro y en el tema central de Friday, Ice Cube sale rapeando del mismo coro que Cypress en su tema. Empezaron tirando ese insulto primero por entrevista, enojados. Luego la noticia que Cube era ladrón empezó a crecer, ya que Cam le dijo que todo su parada musulmán del disco Death Certificate era un robo de sus discos. Los productores de la canción Wicked también se comunicaron con DJ Muggs de Cypress Hill para contarle que nunca fueron pagados. Hay una larguísima lista de raperos cercanos, amigos, socios, con quien se ha peleado Ice Cube lamentablemente. Cypress tiró primero con la canción No Rest for the Wicked. No hay descanso para los pecadores. Luego Ice Cube junto a Mac 10 respondieron en el disco West Side Connection en el tema King of the Hill, pero no fue necesario seguir ya que conversaron y limaron las diferencias. Muggs dice que Cube hasta el día de hoy no admite que lo robó, pero hoy en día ya no necesita la verificación de nada, solo dejar el episodio atrás y seguir haciendo buena música. Pero hablando de Mac 10 y Ice Cube, después de sacar varias canciones más juntas, tuvieron un problema bastante grande a nivel de familia. Y a ese nivel personal no salen los detalles, porque los trapos sucios se lavan en casa. Pero cuando estuvieron juntos en West Side Connection, los dos estuvieron en la mira del rifle de Common. Para los que no conocen a Common, es un rapero extremadamente pasivo, introspectivo, intelectual y extremadamente rapero. Se llamaba Common Sense en su primer disco, pero por razones legales, a partir que otra banda musical lo demandó por también tener el mismo nombre, se cambió a simplemente Common. Ice Cube tomó la decisión cobarde de atacar a un rapero más o menos desconocido de Chicago, sin muchos aliados, y al parecer demasiado débil como para defenderse. Common se hizo conocido por una canción llamada I Used to Love Her, donde metafóricamente hablando, se enamoró de una mujer como si fuera la música rap. Dentro del cuento de la relación que tiene con ella, describe cómo la conoció a los 10 años y crecieron juntos. Después, cuando era mayor de edad, se encontraba en los bares, en la fiesta, y la observaba transformarse en una mujer más voluptuosa y más afrocéntrica. Luego dice la línea que no le gusta a Ice Cube, y aquí vemos como Ice Cube estaba simplemente buscándose un enemigo, porque no era para enojarse. We got close, but then she broke to the west coast, and I was cool, cause around the same time, I went away to school, and I'm a man dub expanded, so why should I stand in her way? She probably get her money in LA. Dice, pero luego se fue a la costa oeste, y eso estuvo bien, porque casi al mismo tiempo fui a la escuela. Así que, ¿por qué debería interponerme en su camino? Probablemente obtuvo su dinero en Los Ángeles y se hizo famosa. Eso fue todo lo que se refirió a ella como rap en el West Coast. Ice Cube lo tomó como una ofensa y le escribió varias rimas en la canción West Side Slaughterhouse, de nuevo del disco West Side Connection. Fue un disparo típico, sin fuerza, sin inteligencia, un insulto barato. Y Common volvió con fuerza con la canción The Bitch in You. A bitch nigga with an attitude named Q. Step to the con with a few. Now what the fuck I look like this in a whole coast. Antes de seguir, quiero traducir la palabra bitch, porque no es tan simple como la traducción literal. La palabra bitch en inglés es una perra hembra, pero nadie lo usa con ese significado real. Bitch es usado cuando refiriéndose a una mujer pesada, obstinada, desagradable, intransigente. Pero no es solamente para mujeres. Bushwick Bill, de Ghetto Boys, lo dijo. Muchos de estos hombres son bitches también. Ice-T, de hecho, tiene una canción llamada Bitches, y ni siquiera es sobre mujeres. Solo ejemplifica las diferentes formas que un hombre se gana el apodo de bitch. Sold out his whole crew, that rat named Mitch. Yo, how did he go out? He went out like a bitch. Y para los hombres se usa coloquialmente para describir a alguien que está siendo particularmente difícil o quejándose excesivamente o alguien que está siendo un cobarde, un traidor. En realidad hay mucho más usos, ya que es una palabra informal. También bitch puede ser usado como autoidentificación, como algunas mujeres usan el término de una manera empoderadora para describirse a sí misma, como si fuera fuerte, asertiva. Por ejemplo, I'm a boss bitch, o en el caso de Lil' Kim, su canción Queen Bitch. Queen bitch, supreme bitch, kill a nigga for my nigga, by any means bitch, murder scene bitch, clean bitch. Ice Cube hizo una canción llamada A Bitch is a Bitch, donde dice, no me refiero a todas las mujeres, pero todas las mujeres tienen un poco de bitches en ellas. Y Common tomó esa frase y le dice, ahora te voy a mostrar un poco de bitch que tienes en ti. La canción es exactamente como describí Common más arriba. La canción es introspectiva, intelectual y extremadamente rapera. Y hace mierda a Ice Cube, que hasta ese momento era bastante intocable, en especial por raperos de la costa este. Pero justamente de eso se trataba. Primero voy a partir diciendo que yo soy muy fan de Ice Cube, pero puedo decir con certeza que Cube es muy inteligente, astuto con la industria musical y sabe qué hacer para mantenerse relevante. Por ejemplo, hacer un disco de Public Enemy saliendo de N.W.A. fue una movida comercial. Actuar como musulmán cuando el afrocentrismo estaba tan fuerte y de la moda fue una movida comercial. Hacer canciones con DJ Muggs, Das FX y colocar a Red Hot Chili Peppers en su video, todas son movidas comerciales. pero hacer un grupo musical para abanderarte del West Coast, del West Side, durante una guerra entre West Coast y East Coast y tirar bombas gratuitamente hacia el East Coast fue una movida más inmoral que comercial, en mi opinión. Tupac siempre trató de mantener la guerra entre artistas, no costas, cuando siempre dijo es entre yo y Death Row contra Biggie, Puff Daddy y Bad Boy Records. Los diarios, los periodistas, los fans, todos trataron de inventar una guerra falsa entre East y West Coast, y siento que uno de los pocos artistas musical que realmente se adjudicó esa agenda fue Ice Cube con este beef contra Common, y para peor, perdió. Common lo hizo mierda, y para apagar el fuego rápidamente, los musulmanes de Estados Unidos convencieron a Cube y Common sentarse y juntarse con Minister Farrakhan, el líder del movimiento de la Nación de Islam, para conversar y terminar el beef con palabras en vez de balas. Antes de seguir, quiero volver a decir, soy fan de Ice Cube, y en otra ocasión hablaré sobre él, porque muchos van a pensar que es una mierda de persona después de todo lo que he hablado hoy. Guarden su juicio sobre él, lo hablaremos luego, lo prometo. Este beef de Ice Cube y Common fue innecesario. No habían problemas personales, fueron beefs en representación de algo más grande. En este caso, West Coast versus East Coast. Otro beef que empezó personal, pero terminó siendo algo mucho más grande, es el beef reciente de Drake versus Kendrick Lamar. No quiero indagar en este beef mucho porque es cansador. La sobreestimulación dado a este tema me ha llegado a rebalsar con información que ya no es rapero sino chisme. Y no estamos para chisme, estamos para historia de rap. Mucho ha cambiado desde los primeros beef hasta los beef de hoy. En una entrevista con Big Daddy Kane, él trae un punto extremadamente puro a la conversación. Y puro en el sentido del trabajo del MC. Él dice que cuando él tenía beefs con otros raperos, el trabajo era hacer reír al público. O simplemente que el público estuviera a tu lado. Y si eso significaba mentir y decir estuve con tu madre, eres hijo mío o estuve con tu hermana, entonces mentir era válido. Y hoy en día los fans y la página de web han sobreanalizado cada frase de los dos raperos como dándole puntaje. Y el que destruye al otro rapero como persona y no como artista, gana. Antes los raperos tenían nombres de personaje, Big Daddy Kane, LL Cool J, Ice-T. Y hoy tienen nombres de personas, Drake, Kendrick Lamar, J. Cole, son todos sus nombres reales. El beef de hoy es destruir la persona y no el personaje. ¿Y para qué? ¿Para ser coronado como el mejor MC? Kendrick fue tremendamente cruel y despiadado en sus canciones contra Drake. Y vuelvo a preguntar, ¿para qué? No quiero analizarlo demasiado profundamente, pero entre los cientos de insultos, críticas y destrucción de personaje que se tiraron entre los dos, hay una frase que creo que responde al ¿para qué? Por el lado de Drake, creo que fue una batalla de ego y nada más. Ese hombre no es muy profundo en sus batallas, él simplemente ataca para ganar. Pero Kendrick dijo lo siguiente, tú no eres colega, eres colonizador. El término colonizador identifica la relación de Drake con el hip hop y la cultura negra. Kendrick Lamar utiliza la distinción entre colega y colonizador para indicar que Drake, que es mitad blanco, se beneficia y se apropia de la cultura negra sin comprender completamente las experiencias y la lucha de ser negro. Y luego da muchos ejemplos cómo hace todo para su propio beneficio financiero. Y al final la batalla que Kendrick ganó usando crueldad y cero empatía fue una batalla desde la experiencia y dificultad de ser negro en América contra un canadiense mitad judío que vive desesperado por ser un pobre negro de Atlanta que empezó desde abajo. Nunca empezó desde abajo, ni siquiera en estándares canadienses. Este beef se benefició de los tiempos en que vivimos, o sea, la inmediatez del internet para responder incluso dentro de 50 minutos a un beef con otra canción. Además, contó con un inmenso volumen de TikToker, YouTuber y personalidades de redes sociales analizando y diseccionando los versos. Y otro punto importante de este beef es que no fueron dos raperos, fueron los dos artistas más grandes del mundo en que vivimos en este momento, peleando frente a todo el mundo. Ni cuando Tupac y Biggie pelearon fueron tan gigantes como son Drake y Kendrick. Y vuelvo a decirlo, así como Cube y Common fueron beefs en representación de algo más grande, en este caso siento que la batalla de Kendrick y Drake representó al artista versus la industria. Y el artista ganó.
Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Oh!
Pero antes de darle todas las flores y agradecimientos a Kendrick, tenemos que recordarnos que antes de este beef, 24 años antes de este beef, hubo una pelea similar entre dos raperos, no tan grande como Kendrick y Drake, pero sí representante de las dos caras de la cultura. KRS-One peleando por el arte y el hip hop, y en la otra esquina del ring, PM Don, luchando por la industria y la libertad de hacer rap con una música comercial y amistosa para la radio, que hasta ese momento no había querido mucho con la música rap. Al igual que Drake, PM Don aparecieron gracias a canciones hit, canciones radiales. Antes de esa canción, no habían rapeado en otro disco, no eran de algún crew, no eran nada, solo aparecieron con sus canciones comerciales, y bastante bien les fue. Su canción Set Adrift on Memory Bliss fue número uno por varias semanas en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia y Canadá. No parecían raperos ni en su vestimenta, ni en su forma de hablar, ni en ninguna forma. Y KRS-One dijo en una entrevista que por favor dejaran de llamarlos rap, son pop. Y ellos en sus entrevistas respondieron, KRS-One se cree teacher, profesor y teacher de qué. Y luego se rieron. Y luego les fue muy mal. PM Don fueron invitados a un evento en Nueva York para rapear junto con otro grupo de esa noche, UMCs y el artista dancehall Supercat. UMCs tocaron y el local ya estaba lleno. DJ Kid Capri cuenta su versión de lo ocurrido así. Estaba parado ahí mismo en The Sound Factory. KRS-One entró con un grupo de personas con las que nunca lo había visto, un equipo completamente diferente. Tenía a los miembros del grupo de Boogie Down Productions, también conocido como BDP, con él. Se sentaron en el borde de una ventana al lado del escenario. Después de UMCs, PM Don sube al escenario. Estaba Prince B y DJ Minute Mix en la cabina. Y tenían tres chicas cantando de fondo y bailando. Tocaron su primera canción. Y luego, Pandemonio. Todos de BDP corrieron al escenario. KRS-One y todo su equipo. KRS-One tomó el micrófono de la mano de Prince B y los otros compañeros agarraron a la chica, la levantaron a brazos y la movieron fuera del escenario. Cuando Chris tomó el micrófono, otro miembro de BDP, Willie D, no confundir con Willie D de Ghetto Boys, golpeó a Prince B y lo arrojó fuera del escenario. DJ Kenny Parker, el hermano de KRS-One, entró a la cabina del DJ y arrojó al DJ fuera de la cabina. Así describe DJ Kenny Parker la noche.
Chris takes the mic and goes, BDP in the motherfucking house. And everybody said, oh! And I drop, I'm still number one. Then the beat drops, boom! When that beat dropped, the place went bananas.
Parecía que el suelo se iba a derrumbar, fue una locura. Y cuando terminó y Chris se fue, se suponía que Supercat sería el siguiente artista. Sin embargo, toda la multitud salió con él caminando por la calle a celebrar. ¿Y a celebrar qué? Vuelvo a lo de Kendrick. A celebrar que los colonizadores no siempre ganan. A veces el hip hop también gana y la industria, siendo tan inteligente como es, se adapta. Y por un rato todo ganamos porque la industria deja que el arte haga de lo suyo. Hay una imagen famosa, un dibujo de KRS-One pescando a Prince B de PM Don y botándolo del escenario. y me hace pensar en lo bruto que somos en nuestra música. Al principio me pregunté, ¿y el beef de dónde viene? Pero yo me refería al término. ¿Por qué se le dice beef a una pelea? Pero ahora, al terminar este capítulo, me lo vuelvo a preguntar. Pero esta vez queriendo saber de dónde viene el beef que tenemos en nuestro ADN. ¿Por qué está esa necesidad en recurrir al beef en vez de otras soluciones? Y la verdad es que a veces no hay otras soluciones. Podemos tener beef porque vamos a luchar por algo que amamos. Podemos tener beef con un contrincante que representa lo opuesto de tus principios. Entre tantas razones, excusas y justificaciones, creo que me quedo con una frase de Ernst Mayr, un alemán que estudiaba la evolución biológica. Resume todo así: para sobrevivir, para evitar la extinción, todas las formas de vida deben estar involucradas en una lucha constante por la existencia. Si el beef es por defender y proteger la existencia de tu honra, o de tu crew, o de tu ciudad, o de tu costa, el beef vale. Creo que KRS-One evitó la extinción de nuestra cultura, ser comido por los buitres de la industria. Creo que Kendrick también lo hizo. Y mientras hayan beefs así de importantes, yo estoy a favor. Pero espera, casi termino. ¿Y quedaron con la duda de dónde viene el término beef? Beef significa carne de res. No tiene sentido usar beef para peleas. Hay una razón, y es más extraña, y es mucho antes que la cultura negra en Nueva York o Los Ángeles. Hay que ir hasta Inglaterra y entender lo que ocurre ahí en el año 1066. Hay una guerra terrible entre los ingleses y franceses, y este conflicto se llama la conquista normanda de Inglaterra, y los franceses ganaron gracias a la ayuda de los vikingos. ¿Por qué importa esto? Porque al ganar la guerra, esto significa que no solo empezarían a hablar francés en Inglaterra, sino que también adoptarían nueva costumbre. Conocerían nueva música, nueva forma de manejar los campos y nuevas recetas gracias a los chefs franceses que vinieron a cocinar para el rey y toda la casa y toda la casta alta. Al introducir nuevas comidas, los ingleses adoptaron nueva palabra francés, como por ejemplo pork, del francés pork, liquor, de la palabra francesa liqueur, y beef, de la palabra boeuf. Y boeuf significa, ya lo dije, carne de res. Qué interesante que una de las únicas canciones de rap llamado Beef no es sobre pelea, sino es una canción de KRS-One que decidió hacer una canción a favor del vegetarianismo y en contra del beef.
Beef, what a relief. When will this poisonous product cease? Let us begin now with the cow.
Así es introducido la palabra beef al inglés. Ahora, volvemos a nuestra máquina del tiempo y avancemos. Pasemos Magna Carta, pasemos la plaga bubónica y la Revolución Americana y la gloriosa Revolución Francesa. Y terminamos en el 1811. Estamos en Inglaterra y estamos buscando una tienda de libros. Vamos a buscar un libro. Mientras caminamos por las calles buscándolo, escuchamos que algo está ocurriendo en las calles. Parece que alguien está gritando "Stop, thief", que significa "detén a ese ladrón". Hay una conmoción entre mucha gente en la calle, pero entre tanto grito y el grito "Stop, thief", se empieza a confundirse con otra persona gritando "Hot beef", que significa carne de res caliente. Ni yo, ni la policía, ni tú entendemos lo que está ocurriendo. Y al cabo de un rato, todo vuelve a su normalidad y encontramos la tienda de libros. Entremos. Y encontramos un libro específico llamado El Diccionario de la Lengua Vulgar. Avancemos hasta la descripción del uso de la palabra beef. Y dice: gritar carne de res o beef es para dar una alarma. Cuando la gente grita "Stop, thief", los amigos del ladrón gritan "hot beef" para amortiguar y confundir la alarma. Luego, el término evolucionó a usarse para describir todo tipo de acto criminal. Por ejemplo, se llevaron a Peter a la cárcel por un beef. Luego se terminó usando ¿Quieres un beef conmigo? ¿Quieres pelear conmigo? Y su evolución ha sobrevivido más de 200 años, cruzando el gran charco y llegando a los primeros raperos. Y a través de tantas batallas de MCs, llegamos al día de hoy. Y el beef va a seguir hasta el día de mañana, y luego el día después, y luego para siempre. Porque como dijo Eminem, nunca vamos a parar de tener beef. Y ese fue episodio número 3, y ojalá terminamos de hablar de beefs. Pueden seguirme en Instagram para más noticias o suscribir en YouTube o Spotify. Y hoy quiero agradecer al DJ Sónico de México por proveer los instrumentales que escuchamos durante este episodio. ¡Ya, chao!